Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Otro día más aquí con todos ustedes para ofrecerles una tertulia intercontinental en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy voy a entrevistar a una persona que se encuentra en España, en otra comunidad distinta a donde yo estoy. Él está en Cantabria y que nuestros oyentes, pues según vayamos charlando con él, pues se darán cuenta de la calidad humana que tiene Arcadio Domingo, que es de quien se trata. Así que vamos a saludarle primero y después hablaremos sobre todo de su obra literaria. ¿Qué tal, Arcadio?
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no? Preparado para hacerte preguntitas sobre todo sobre tu libro, ¿no?
Y yo te contestaré si sé y...
Claro que sí, claro que sí.
Te contestaré con la verdad.
Oh, por supuesto. Bueno, Arcadio, ¿desde cuándo empiezas tú a escribir? ¿Cuándo se te ocurre que la escritura es algo importante para ti?
Pues, hombre, después de un accidente que me dejó sin piernas y sin vista, y como estaba mucho tiempo en la cama y sigo estando, pues empecé a entretenerme haciendo cositas. Después de haber estado en una clase de, ¿cómo se llama?, de lectura en la ONCE.
Sí, un taller de literatura,
me animaron
sí.
A escribir y ahí empecé.
Tú, en la vida se te habría ocurrido, ¿verdad?, que a partir de una determinada edad, porque Arcadia no es un niño, ni mucho menos, pues pudiera tener bastantes libros como tiene ya editados, que ahora después nos los va a contar, ¿eh, Arcadio?
Sí, hombre, no soy un niño, un poco más de 20 años, pero bueno.
Por eso, más o menos estamos aquí, pues casi casi gateando, ¿no?
Sí, tengo 5 libros editados y otros 5 por lo menos que irán saliendo poco a poco.
Claro, eso es. Bueno, pues, ¿a ti qué te gusta más? ¿La narrativa, la poesía? ¿Y dentro de la narrativa te gusta más hacer cosas pequeñitas o novelas?
Hombre, no es que me guste más o menos, es que yo hago las cosas a medida que me van saliendo, como digo yo. A medida que me vienen a la cabeza, yo voy grabando y si me viene un relato corto, pues un relato corto. Y si es una novela, pues tengo 2 empezadas también y estoy un poco atascado en ellas. Pero no digo, hoy voy a hacer relatos cortos, hoy voy a hacer una novela, no. Yo, depende con la idea que tenga en la cabeza, pues digo, esto puede valer para una novela, o esto no da más que para un relato corto, y cosas. Y de esa manera yo me pongo a grabarlo, porque ya sabes que yo no puedo escribir. Y bueno, lo dejo en la nevera un tiempo, llamo yo la nevera, dejarlo ahí un tiempo aparcado, y al cabo de un mes o 2 meses, o 3, lo vuelvo a leer. Y si todavía me parece que bueno, que no está mal del todo, pues sigo con ello, y si no, pues lo borro, lo retiro. Así es mi manera de... Y en cuanto a la pregunta de si me gusta la... Hombre, yo no tengo preferencia por nada. Creo que soy, en mi modesta opinión, un todoterreno. Hago de todo. En el libro de relatos cortos, que tiene 85 relatos, puedes encontrar de todo. Así, de todo. Desde amor, humor, miedo, terror, policíaco, ciencia ficción, cuentos, sencillos, más enrevesados. Tengo relatos muy, muy duros, pero no es porque sea duro yo, es porque yo retrato lo que veo, o sea, la vida es así. Y yo lo pongo claro. Pero tengo de todo y no me corto con nada. Luego, podrán gustar o no podrán gustar, pero eso ya no es cuestión mía, es cuestión de la gente que me los lea, la verdad. Pero no me corto, la verdad. Escribo de todo.
Bien, entonces tú lo grabas, pero a la hora de grabarlo ya buscas, ya sabes perfectamente la redacción que le vas a dar, o después eso tú lo vas perfilando. Primero grabas la idea y después vuelves a grabarlo con la redacción.
No, yo cuando me pongo la grabadora ya lo tengo bien trabajado en la cabeza, o sea, lo tengo bien mascado, si quieres, de esta manera. Lo tengo muy, muy estudiado. Es que creo que si no lo tienes estudiado es inútil que te pongas, porque cada día te saldría una idea distinta. Entonces, cuando ya lo tengo bien asegurado, empiezo a grabar y ya casi todo he seguido. Porque ya la idea la tengo, o sea, la estructura de la novela o del relato lo tengo hecho y todo es cuestión de redactarlo. Entonces, ¿problemas? Pues sí, indudablemente, cuando lo haces como yo, sin vuelta atrás, porque claro, el que ve puede ver cómo le va quedando en la hoja el escrito y lo puede borrar o lo puede retirar en el momento, en ese momento. Pero yo tengo que poner la idea en la grabadora y luego, al cabo de ese tiempo que te digo, volverlo a leer, para ver si, digamos, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí, ahí tengo que añadir o tengo que recortar algo. Pero bueno, creo que eso les pasará a todos igual. Supongo yo, vamos.
Claro que sí, seguro que sí. Entonces tú, de momento te viene una idea y no sabes si esa idea la vas a plasmar en forma de relato o te va a servir para una novela.
No, eso sí lo tengo bien claro. Yo esa idea, cuando la tengo en la cabeza, ya sé que me puede dar para una novela, y entonces la trabajo como una novela, o solo es algo, digamos, corto, que es con relato. Sí, no, eso sí, antes de ponerme a grabar ya sé que va a ser un relato, va a ser una novela.
Bueno, ¿y a ti la fantasía te gusta mucho emplearla en tus escritos o por igual como cualquier otro tipo de...?
Hombre, me gusta. Me gusta en el sentido porque de alguna manera me gusta transgredir un poco la norma general. O sea, el ser humano que es tan pragmático, tan pisando en el suelo, tan ver y tocar. ¿Me entiendes? Las personas esas que solo creen lo que ven, ¿no? O lo que tocan, o todos esos estímulos que están ante la vista, ante el tacto y tal, es que yo me gusta transcribir un poquito y decir, bueno, esto es imposible, pero ¿y si resultara posible? Quiero decir que no me lo creo todo, y no es que no me lo crea, es que creo sinceramente que hay cosas que el ser humano, pero muchas cosas que el ser humano no sabe todavía, estamos en parvulitos, y lo que hoy nos parece imposible o una estupidez, mañana puede ser realidad. ¿Quién iba a decirle a Julio Verne y a todas esas escritores fantásticos de aquellos tiempos, si levantaran la cabeza y dijeran, ves, eso yo lo había soñado? El viaje a la luna, el 80, ¿cómo se dice?
La vuelta al mundo en 80 días.
80 días, exacto. Y todo eso, bueno, pues en la mente de las personas puede estar, pero realmente las personas en general no digo que no, en general está el pragmatismo. O sea, yo lo que vea, y yo lo que toque.
O sea, que eres...
Lo demás son tonterías.
Ya.
Bueno, pues yo creo que son tonterías relativas, digamos.
Pero tú no crees que la fantasía o el exceso de fantasía es un recurso fácil para cuando no se tiene un argumento más verosímil, ¿no? A la hora de...
No, porque cuando... eso se llama eso que tú llamas más verosímil, perdona, pero es lo que yo llamo pragmatismo. Es algo que lo tienes todos los días ante ti, lo estás viendo. Yo escribo mucho sobre la realidad, y la realidad es muy dura, ¿eh? Pero tengo relatos muy duros. Lo que pasa es que me gusta la fantasía por salirme del carril, de la vida en general. O sea, si yo creo que hay marcianos, vamos a poner por ejemplo, ¿por qué no lo voy a decir? Yo no creo que hay marcianos, pero sí creo que en el espacio hay sí otras vidas. Eso estoy segurísimo, vamos. Sería estúpido pensar que entre millones y millones y millones y millones de planetas no va a haber nada con vida, nada más que nosotros. Sería un pecado de orgullo, me parece a mí. Las personas somos lo que somos, pero tenemos que comprender que no somos únicos, que seguramente no somos únicos. ¿Que lo puedo afirmar? No, indudablemente. Pero, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no allá, a millones y millones de años luz, no existe un planeta en el que haya vida? Que a lo mejor no son como nosotros, o que nosotros no somos como ellos. Pero, ¿por qué no pueden ser inteligentes? ¿Por qué no pueden tener pensamientos? ¿Por qué no pueden tener ideas como tenemos los demás? Hechas de una manera o hechas de otra. Pero de todas las maneras, ahí entra un poco la fantasía, creer que puede ser. Y eso no me parece malo. Además, es una manera de desahogar un poco la realidad, de quitarle el dramatismo que tiene. Entonces, no, a mí la fantasía me gusta. Me gusta y no la empleo para escaquearme, porque no me escaqueo nunca. Quiero decir, yo, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba en la ONCE, que llevaba un relato todas las semanas distinto para que le leyeran allí y le comentaran, y hice cuatro relatos que se titulan Soledad, sobre la soledad, y el hombre que me los leía, que veía, claro, y me dijo antes de leerlo allí, dice, Arcadio, que aquí hay muchas personas muy mayores y que son relatos muy crudos, a lo mejor les vas a leer. Y claro, me dio que pensar y dije, sí, es verdad, tienes, no los leas. ¿Por qué? Porque era la realidad y todos allí lo sabían. Pero a veces la realidad como que asusta mucho. O sea, yo creo que a la realidad hay que enfrentarse sin miedo, porque es eso lo que tenemos. No hay otra cosa. Ahora, hay otra cosa que es la fantasía. Pero no para evitar la realidad, sino para acompañar la realidad. Que es distinto. Vamos, así lo pienso, ¿eh?
Bueno, es que también ahí tú tienes una experiencia en tu propia vida, en cuyo caso ya digamos que la realidad la tienes plasmada en ti mismo, ¿no? Entonces es muy difícil que tú puedas plantear una realidad que supere a la tuya, ¿verdad?
No, claro, en ese sentido, digamos, yo estoy al máximo. Lo he conocido casi todo, lo he vivido casi todo, y es verdad. Es verdad, yo era de los que no creía que me iba a tocar. He trabajado 20 años en la urgencia de aquí, del hospital de Valdecilla, y he visto de todo, he visto vivir, he visto morir, he visto de todo, pero lo veía como a otras personas, a esas personas que les ha pasado eso, que les han cortado una pierna, que se han quedado ciegos, que están de por vida parapléjicos. Bueno, todo lo que puedas pensar se ve en una urgencia. Pero lo ves persona. Nunca te lo planteas a ti mismo, ¿no?
Claro.
A mí no me va a pasar. ¿Por qué me va a pasar a mí? Pero cuando te pasa, es cuando te tienes que enfrentar a la realidad. Esa realidad que has visto todos esos 20 años, la has estado viendo ahí, pero eran en otras personas. Era la realidad de otras personas, no la tuya. Claro, cuando esa realidad de esas personas se convierte en tu propia realidad, las cosas ya no son tan iguales.
No, por supuesto. Evidentemente cambia de la noche a la mañana.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y volviendo a tus libros, Arcadio, cuéntanos cuáles son cuál es el primero que escribiste y un poco el argumento así muy por encima.
Pues hombre, el primero que escribí fue una novela que se titula Los gallos cantaron en la noche. Es una novela romántica, sí, está escrita con mucho amor. Bueno, con amor todo el que escribe lo escribe casi todo, pero bueno, sí, está muy, como era mi primera novela y estaba escribiendo sobre mi propio pueblo, aunque no tiene nada que ver, o sea, puse el pueblo, puse sus calles, puse su paisaje, pero no tiene nada que ver con el pueblo, no es real, o sea que... Y trata de lo que por desgracia es realidad, es el drama humano de los celos, el drama humano de la sangre, del rencor, del odio durante años enteros, de luchas por unas tierras que apenas te dan para vivir, y un triángulo que podría ser clásico, pero no es clásico. Pero se da, y se está dando mucho, y se dará. Por desgracia creo que se seguirá dando. Uh-huh. Hay, ya digo, sangre.
Ya.
Yeah. Hay guerra en ese momento. Uh-huh. En el drama interviene la guerra. Interviene, ¿cómo te digo? El amor sincero, el amor grande. Uh-huh. Y bueno, y interviene el amor un poco más retorcido, pero también sincero, ¿por qué no?
Claro. Y tú, cuando la terminas, la llevas a una editorial para ver si te la publican, ¿no?
Sí.
Y te encuentras, sí, con esa alegría que te dicen que sí, que te la van a publicar.
Hombre, claro, sí. Es que a mí me pasa una cosa. Cuando estoy en la ONCE, en ese curso de lectura, que era éramos unos 40 por ahí, o 30, no sé, y había alguien que nos leía, por supuesto alguien que veía. Y luego, sobre lo que nos leía, podía ser una noticia, podía ser unas páginas de una novela o lo que fuera, nosotros debatimos un poco lo que nos parecía, lo que sentíamos, lo que fuera, ¿no? Y luego, Kikio, el hombre que conoces, pues, que estaba al frente de ese cursillo, esa especie de...
Sí, un taller de literatura, sí.
Exactamente.
Sí.
Pues nos dijo que, ¿por qué no nos atrevíamos a escribir algo nosotros? Y luego lo llevamos allí, lo leían y lo comentaban. El que se atreviera, por supuesto. Bueno, pues nos atrevimos unos cuantos, pocos, ¿eh? Pocos. Pero bueno, nos atrevimos. Y al cabo de un tiempo, pues unos cuantos de los de allí me dijeron, Cariño, pues si es bueno, ¿por qué no lo haces un libro y lo publicas? Bueno, me insistieron bastante y me animaron. Digo, bueno, si esta gente cree que vale para ser publicado, pues... Y entonces la ONCE hizo un libro, ella, de relatos hechos por la gente de allí. Y yo me parece que metí ocho relatos míos. Y un día el editor me vio por la calle y me dijo que por qué no publicaba yo. Digo, hombre, ¿por qué no? No lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Y al final, bueno, me animé, se lo presentamos y no tuve inconveniente. Y bueno, de ahí para adelante, pues todo lo que las otras novelas, las otras cinco novelas.
¿Qué son? ¿Cuál es a la de los...?
La otra, sí. La segunda es el libro de relatos.
Ajá.
De 85... 85 relatos de 560 páginas. Uh-huh. Y bueno, pues como te he dicho hace un momento, en ese libro puedes encontrar de todo lo que te guste.
Claro, muy variado.
Muy, uh-huh, muy variado. Uh-huh. Y muy real.
Porque no, claro.
Según hay mucha fantasía, porque ya te digo que yo no me escondo de la fantasía, uh-huh, la empleo mucho porque me gusta. Y me gusta jugar con el lector y me gusta jugar con... Eso de que ya llegas a la casi a los últimos renglones y todavía no sabe cómo va a terminar la novela.
Ya.
Digo la novela, perdón, el relato.
Bueno, la novela o el relato, lo que sea.
Sí, bueno, la novela, sí. Pero más bien en el relato juego más con ello porque es más corto.
Claro.
Y doy una impresión primera y generalmente luego al final no es lo que parece. Uh-huh.
¿Y tú
me gusta ver la cara de la gente porque... Allí, cuando me leían los relatos, me decían, caray, ya cambio, si yo pensaba qué. Pues bueno, pues pensabas qué, pero yo pensaba otra cosa.
Claro, y jugabas un poco al despiste, ¿no?
Exactamente, sí, así. Así lo he hecho en todos mis relatos. Hombre, en unos me habrá salido mejor, y en otros me habrá salido peor. O sea, eso es como todo en la vida. Uh-huh. Y eso fue el segundo.
Claro, oye, Arcadio, ¿y tú qué piensas de estos libros, de las novelas o relatos, lo que sea en general, con esos finales abiertos que dejan el autor, que no sabes exactamente qué es lo que ha querido decir, cómo lo ha querido terminar?
Pues hombre, eso lo hago con intención, o sea, no es que me quede ahí la cosa, no, lo hago con la intención de que el lector, de alguna manera, al verse sorprendido, creo, supongo que a veces sorprendido por el final que no esperaban, eso le lleve de alguna manera a pensar, fuera ya del relato, por su cuenta. O sea, si tú te están enseñando todo el relato una cosa y va hacia esa cosa y de pronto al final esa cosa desaparece y es lo contrario, pues tú tienes que decir por qué, lo que me acabas de preguntar tú. ¿Por qué? Pues porque quiero que penséis vosotros.
Ya. Yeah.
Poner lo que queráis. O sea, el pensamiento es libre. Yo tengo un dicho que es... caray, me quedo en blanco.
Ah, pues no te preocupes.
Defiende tu verdad.
Claro.
Porque si no la defiendes tú, vendrán otros y te impondrán la suya.
Ah, fíjate.
Y entonces habrás perdido algo muy importante, que es la libertad. Uh-huh. Esa es una cosa que lo he pensado muchas veces. O sea, tú tienes que defender, digamos, ese relato.
Ya. Yeah.
Que podrá gustar o no, pero es tu relato.
Es el tuyo, claro, claro.
Uh-huh. Y entonces es como un hijo. Lo he oído muchas veces, esto no es original, pero vamos, lo he oído muchas veces a compañeros que escriben, que cada libro que sacan es como un libro, como si parieran.
Ah, claro, eso es verdad.
Pues, es verdad, y es tuyo. Uh-huh.
Claro, porque malo, a raíz bueno, de esto, Arcadio,
feo, o guapo,
es tuyo, claro. Pero con respecto a lo que tú has dicho ahora mismo, ¿cómo cuánto tiempo te lleva hacer una novela?
Hombre, la novela en sí lleva el tiempo que tardas en pensarlo, o sea, en tenerlo en la cabeza, no en escribirlo ni nada, hasta que, porque claro, tú puedes pensar, voy a hacer una novela, ahora mismo estoy atascado en una bélica, y tienes la idea, pero si no la desarrollas entera, primero en la cabeza, o sea, del principio hasta el final, malo será porque luego te puede atascar como me ha pasado con esas dos últimas. No las había trabajado suficientemente en la cabeza.
Ya.
Y te atascas y algo a lo mejor que luego es sencillo. Pero bueno, de momento estás atascado.
Ya, claro, claro. Bueno, y entonces dinos así como ya los restantes, los títulos restantes que tienes editado, porque después también nos tienes que hablar que tienes otras cosas así en mente, ¿no? Para sacar en breve, ¿no? Mira, como teatro y demás, ¿no?
Sí, tengo luego el tercero, fue un drama bastante fuerte. Mira, en ese es el único libro, creo, que no he empleado la fantasía para nada. En un drama de la guerra civil nuestra, de una familia en la guerra, de una familia en la guerra, bastante fuerte, cómo se destruye una familia que estaba unida, que eran muchos, una familia como la de entonces, que había 6, 8 hijos, y cómo se la guerra los va destruyendo poco a poco a todos ellos. Es muy fuerte, se titula Y brotaron amapolas, y esa es la única, hasta ahora, que no he empleado nada, nada, pero nada de fantasía. Ahí es realidad pura y dura. Y luego, esa es la tercera. La cuarta es Tras las rejas de un convento. Esa es, pues es un poco de todo, ¿sabes? Es una lucha entre dos mujeres por el mismo hombre, pero que son la misma persona, es una monja. Y las dos luchan, la monja lo siente de una manera y la mujer lo siente de otra. Y esa lucha interna que tienen entre las dos, la he intentado grabar, digo, la he intentado plasmar en la novela de una manera respetuosa. No encontrarás en mi novela nada que ataque a ninguna cosa sagrada. Para mí, que no creo, sinceramente, respeto todas las ideologías de religiosas, todas, porque todas pueden tener algo de verdad, porque todas seguramente tienen mucho de mentira, pero son respetuosos, tengo que ser respetuoso porque hay mucha gente que cree en ello.
Claro, y que por supuesto...
Pero entonces, al tratar a una monja, la vida de una monja no es exclusivo solo de esa monja, quiero decir, esa es la historia, digamos, central, pero está rodeada de misterio, está rodeada de la búsqueda de la verdad desde hace siglos, desde los templarios. O sea, ahí hay mucha aventura que rodea a esa monja y también mucha verdad, ¿por qué no? Porque yo siempre he pensado que una mujer, como un hombre, una mujer que se mete jovencita a un claustro,
a un convento, sí.
Y se mete de por vida, en algún momento, yo estoy seguro que en algún momento, hombre, yo no estoy en esos cuerpos, pero creo sinceramente que en algún momento esas personas, sin faltar a su religión ni a nada, pero seguramente se hacen la pregunta de ¿he acertado? ¿Estoy acertando? ¿Es esto lo que la realidad que yo quería buscar? Y estoy seguro que muchas y muchos dirían que no. Que no han encontrado lo que ellos buscaban.
Ya.
Pero
y, bueno.
Bueno,
y entonces...
Esa es la cuarta.
Ajá.
Y la quinta se llama Al otro lado. Y... Es, digamos, dos vidas y así en mayúsculas, paralelas. Y aquí sí entra la fantasía del principio al final. ¿Por qué? Pues porque tú te imaginas que haya otras vidas. O sea que cuando muramos, de alguna manera no muramos, por supuesto. El cuerpo está, ya no existe. Es otro tipo de vida, otro tipo de pensamiento, otra forma de entenderse la gente. Pero, ¿y por qué no? ¿Quién sabe lo que hay después de la muerte si nadie ha vuelto a contarlo? Entonces yo, ahí me da mucho campo para hacer una novela policíaca en que un inspector ya que se va a jubilar pronto le cae en sus manos un caso muy extraño, que se va metiendo en él y que cada vez se va dando cuenta de que eso que está descubriendo, eso que cree que está viendo, es algo tan extraño que es increíble, que no se lo va a poder contar a nadie, porque nadie le va a creer. Y sobre eso, pues, se desarrolla todo el, de una serie de crímenes, una serie de cosas, pero que es la vida de los de aquí, digamos, con los de allí, que es paralela, que no se interfiere, pero que puede estar ocurriendo en el mismo. Einstein ya dijo que en teoría, podía haber hasta 10 universos iguales, separados por menos de medio milímetro y medio segundo de diferencia. Si eso es verdad, claro, él lo puso en teoría y que sería muy difícil de comprobar, de hacerlo realidad. Pero si eso fuera así, ¿quién te dice que yo ahora que estoy aquí en casa no tengo al lado a gente que ha estado aquí, pero que ya no existe? Yo no lo voy a ver. Yo no sé si él me verá a mí o no, o ellos. Pero a lo mejor estamos cohabitando la misma habitación en este momento. Claro, eso es muy fuerte, porque lo primero que te viene a la boca, qué tontería. Pues a lo mejor son tonterías, pero ¿por qué no pensar en ellas? A lo mejor sí. ¿Dónde vamos cuando nos morimos? Hombre, yo que he visto y he llevado a muchas personas muertas al sanatorio, hombre, pues yo soy el primero que he visto muchos de esos. ¿Y dónde van? Pues al sanatorio y después al crematorio o a enterrar. Eso es lo lógico, eso es la realidad. Pero ¿por qué no pensar? Bien, el cuerpo está aquí, ya no va a volver a vivir, pero no hablamos tanto del alma. Marañón decía que él había visto, había presenciado muchas autopsias y que no había visto nunca el alma. Pero bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Yo lo digo de esa manera. Puede que sí, puede que haya algo paralelo a nosotros que no nos interfiere ni nosotros interferimos en ellos, pero que ahí están. Otra vida, otro universo. Y este no era un cualquiera, no era un mindungi por ahí. Sabía lo que decía.
Ya.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, pero pues bueno. Sí. Y bueno, ¿y tú qué tienes previsto ahora hacer? ¿Unos teatros, me dijiste, incluso poesía también?
Sí, no, tengo ya hecha, escrita en papel, ya tengo una novela. Digo, perdón, una novela, una obra de teatro para 8 actores en el escenario. O sea que, bueno, y luego tengo otra que está grabada, todavía no está pasada al papel. Y luego tengo poesía, tengo mucha poesía. Tengo poesía muy blanca, que te lo dije también, que es cuando uno es joven, cuando tiene unos ideales muy... y cuando tiene mucha inocencia todavía. No ha perdido todavía. Y son poesías sencillas.
Ya.
y muy sincera. Luego ya de hombre, y cuando ya me ha pasado esto, y cuando ya he visto las orejas al lobo, cuando todo en mí era pura realidad, pura y dura, como se sabe en mí, ya he hecho poesía mucho más para mí, mucho más seria y mucho más dura. Pero
bueno,
tengo eso.
Ya. Yeah.
Luego tengo un libro de frases y aforismos y bueno, sigo escribiendo. Mira, el día que hablamos, por la noche, algo se me abrió en la cabeza porque hacía tiempo que no hacía. Hice un relato corto en un momento.
Fíjate, ¿eh? Sí, o sea que te inspiró, ¿no? La conversación nuestra te inspiró un relato.
Sí, sobre los recuerdos, sobre si uno puede vivir de los recuerdos.
Uh-huh.
Porque cuando fui a presentar el libro, el primer libro en Torrelavega, recuerdo que había muchas personas mayores y un anciano que se sentó a mi lado y me decía el hombre, pero yo, con los años que tengo, ya, ¿qué voy a vivir? Ya no tengo futuro, el presente es incierto, solo tengo pasado. Digo, pues eso, ahí está. Deseche los malos recuerdos, porque eso ya no van a hacer, no le van a ayudar para nada. Pero viva de los buenos, viva de los buenos. Usted tendrá recuerdos buenos, pocos, porque por desgracia en esta vida los buenos recuerdos son pocos. Pero si los tiene, vuelva a vivirlos. Y sobre eso es el relato.
Claro, y compartirlo.
Alguien que ya se ha rendido,
uh-huh,
y que alguien le viene a decirte, pero no te acuerdas, Juan, de aquel día que estabas en la tierra trabajando y alguien te vino corriendo a decir, Juan, tu mujer está de parto, tiraste el azadón y tal. Bueno, y así es el relato hasta el final.
Uh-huh.
Y al final, por supuesto, a mi estilo.
Claro, por supuesto.
Es sorprendente.
Pues la verdad es que nos has hecho un repaso bastante completo de toda tu obra y yo creo que nuestros oyentes a partir de ahora sí que les va a hacer ilusión el poder leerlos. Hay una biblioteca que estaba pues fundamentalmente no, está exclusivamente para personas que no ven, que está en Argentina. ¿A ti no te gustaría compartir esos libros tuyos también con esas personas, que son montones de ciegos, ¿no?, que leen a través del ordenador?
Pues hombre, sí, y no tienen inconveniente, y por mi parte no.
Ajá, pues yo lo que voy a hacer es después que tú me envíes a mí esos libros a través del ordenador y yo se los hago llegar a esta biblioteca de Tiflo Libros para que puedan montones de ciegos que hay ahí que participan precisamente en esta biblioteca y que puedan leer todos tus libros.
Ya.
¿Mm?
Sí.
Bien. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí, Arcadio, contándonos todas estas cosas y sobre todo porque todas tus experiencias le pueden servir de gran ayuda a muchas personas que si no están en circunstancias iguales pueden estar parecidas, similares y desde
o
luego...
Peores.
O peores, efectivamente, tú lo has dicho, peores. ¿Eh? Así que yo voy a recordarles ahora a los oyentes el correo que tenemos nosotros aquí en Iberoamérica, que es tertulias@iberoamerica.com, y el Twitter, que es Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Entonces, que nos comenten, que nos digan, que nos pregunten, que nos consulten y que, por supuesto, si nos quieren decir alguna cosa para programas sucesivos, pues nosotros encantados. Así que ya agradecer a Arcadio que haya estado aquí con nosotros y emplazarles al próximo lunes para que escuchen otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.